Pues comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Hasta la medianoche estaremos con todos ustedes. Ya les adelanto, desde el minuto uno del programa, a las 7, y todavía no es ni un minuto, que no pienso hacer ninguna campaña de publicidad a la revista Hola. De modo que ya se hacen ustedes cargo y se dan cuenta de que el tiempo que vamos a dedicar a la famosa de turno y de marras en el día de hoy va a ser más bien poco, y que les remito pues a todo lo que hay alrededor de este asunto de la gestación subrogada, a la tertulia con Jaime González, Antonio Papel y Javier Gallego, que me imagino que cuando llegue a eso de las 10:15 de la noche tampoco tendrán muchas ganas de hablar de esto. Pero miren, ¿qué vamos a hacerle? Dicen que la radio es radio porque se parece a la vida, y no es menos cierto, y en eso hay que ser humildes, que en la vida se sigue hablando y se habla, desde luego, mucho de este asunto que ha impactado en un país que de repente estaba asustado con los bancos y hoy parece que no lo está porque el IBEX ha subido. Un país que de repente está asustado con su futuro y parece que se va aclarando, o al menos lo quiere aclarar el presidente del gobierno de viaje en China, diciendo que los españoles hemos entendido que vamos a ir a fórmulas de coalición, que ya no es posible gobernar como si fuera esto un bipartidismo, que ya no es posible que el PSOE sea un partido mayoritario que gobierne España, ni tampoco el Partido Popular si no lo hace con la ayuda de Vox. Todo esto en un país también en el que la IREF, que es una especie de Pepito Grillo que tiene el gobierno, este y el anterior, este del PSOE y el que venga, si es que tiene que venir del Partido Popular, la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal, que eso significa IREF, funciona con la misma contundencia, imparcialidad e independencia y autonomía que tiene, por ejemplo, el Banco de España. Y por eso sus argumentos, sus dictámenes, sus estudios, sus prospecciones y proyecciones sientan mal al gobierno, porque le ponen un espejo en el que se refleja claramente la verdad y la realidad. ¿Qué es lo que dice? Pues la IREF considera que la tasa de paro no refleja la realidad del mercado laboral y que cada vez es menos representativa de lo que quiere medir. Y que, en fin, hay 4.200.000 personas, 4.200.000 españoles que desearían tener un empleo y que no lo tienen en este momento, y que esos parece que no existen en la estadística. Este argumento, junto con lo que ha pasado esta mañana en la sesión de control al gobierno, donde el gobierno ha intentado una vez más controlar a la oposición, y muy especialmente hoy Fernando Grande-Marlaska, que ha sido el objeto de los dardos de la oposición a propósito de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y lo ocurrido con el juez de Los Cobos, destituido en su momento por Marlaska, y destitución anulada por el Tribunal Supremo. Pero para Marlaska no cambia nada. Es más, ha sugerido que el coronel de Los Cobos podría haber estado utilizando indebidamente algunos fondos reservados. Lo ha sugerido. No es muy normal que esa sugerencia sea la propia de un juez al que hemos conocido, por lo menos en su ejercicio de la judicatura en la Audiencia Nacional, con muchas convicciones y determinaciones, y nunca con sugerencias. Son las 7:04. Argumentos para la actualidad que ahora va a desarrollar a partir de este momento y en el enfoque de Onda Madrid, Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7:04 de la tarde, lo primero a esta hora en el enfoque en Onda Madrid, como siempre, irnos a la Dirección General de Tráfico a conocer el estado de la circulación en las carreteras de Madrid. Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada a Madrid por la 42 en Fuenlabrada. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hay circulación lenta de salida por varios puntos. Por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Arroyomolinos y ya por la 6 en El Plantío, pero en este caso en ambas direcciones. También estén muy atentos porque hay complicaciones en varios tramos de la M40. Destacamos el de Coslada sentido A3 y también el de Venta de la Rubia dirección A5. Y por último les pedimos que tengan mucha precaución porque hay tráfico en aumento en varios puntos de la M50, donde peor lo encontramos es en Majadahonda dirección A5, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Es miércoles, es 29 de marzo y en España no se habla de otra cosa este miércoles de Ana Obregón. Y la exclusiva que publica hoy la revista Hola, la popular actriz y presentadora, ha sido madre a los 68 años. Lo ha hecho por gestación subrogada en una clínica de Miami de la que salía en silla de ruedas con su bebé en brazos. Y a partir de ahí, pues todo el mundo a opinar. El primero, el gobierno, al que le ha venido genial este tema para tapar todas sus polémicas, que no son pocas. Dicen en Moncloa, en España lo que ha hecho Ana Obregón no es legal, ¿no, Elia Ontoria?
En España la gestación subrogada está prohibida y así quieren que siga siendo PSOE y Unidas Podemos. Lo subrayaban las ministras Pilar Alegría e Irene Montero.
La imagen me ha parecido dantesca, sobre todo porque la persona que salía en una silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido. Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada.
La nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
Parte del feminismo ya cuestionó en su día que se pudiese registrar a los niños nacidos en estas condiciones en el extranjero, pero prevalece el interés del menor. El debate se ha suscitado en otras ocasiones en el Parlamento. En 2017, Ciudadanos presentó su propuesta de una gestación subrogada altruista y el Partido Popular la rechazó. Ahora, con Alberto Núñez Feijóo al frente, abren la puerta a regularla siempre que no exista mercantilización. Cuca Gamarra, portavoz.
Merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas.
Desde 2010 y hasta 2022, más de 2.500 menores nacidos por vientre de alquiler en el extranjero fueron inscritos en España.
También se ha pronunciado la protagonista, Ana Obregón, ha colgado en su cuenta de Instagram la foto saliendo del hospital de Miami con su bebé. Dice Ana Obregón, nos pillaron, llegó una luz llena de amor a mi oscuridad, ya nunca volveré a estar sola y finaliza, he vuelto a vivir. Recordamos que Ana Obregón perdió a su primer hijo, Alex Lequio, hace 3 años, víctima de un complicado cáncer, cuando tenía solo 27. Bueno, aparte del debate político, que no puede faltar, está el debate ético sobre la obtención de bebés mediante esta técnica de la gestación subrogada. Y además de la edad en la que ha elegido Ana Obregón volver a ser madre, 68 años, se abre una polémica, la del deseo de una persona o pareja de tener un hijo pagando porque no pueden tenerlo por cauces naturales. Como decimos, esto en España es, a día de hoy, al menos a día de hoy, ilegal. ¿Puede cambiar esa situación? Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
En España, quienes quieren ser padres a través de esta técnica de reproducción asistida viajan a países donde se permite, como ocurría con el aborto hace años. El problema viene después, en el momento de reconocer la filiación. Álvaro Iraizoz, portavoz de la Asociación de Abogados de Familia.
Si va al registro civil e intenta inscribir a esta criatura como hija suya, se lo van a denegar. Entonces, la vía judicial para que un juzgado declare que ella es la madre de esta niña y que se proceda en consecuencia a la inscripción luego del nacimiento en el registro civil español, que ahora a la luz de la nueva sentencia del Tribunal Supremo no va a ser posible tampoco.
En Estados Unidos esta filiación se logra a través de un procedimiento judicial, es decir, por sentencia, para luego proceder de la manera que seguirá la actriz española y que describe Eduardo Chaperón de la asociación Son Nuestros Hijos.
Ana Obregón lo que hará es ir al consulado, inscribir esta sentencia y el consulado, pues supongo que será de Miami o de la ciudad en la que esté, en Florida, llevará a cabo la inscripción y por lo tanto volverá con un libro de familia y con una nota de inscripción en el consulado.
En su nuevo código deontológico, los médicos aceptan la gestación subrogada siempre y cuando no exista un intercambio económico.
La maternidad de Ana Obregón, como escuchan, se ha colado en todas las conversaciones del día, en casi todas las conversaciones del día, también en el Congreso, donde hoy tocaba sesión de control al gobierno. La gestación subrogada se ha quedado en los pasillos y en el hemiciclo dentro. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, en solitario, estaba solo en la bancada del gobierno, ha tenido que escuchar otra vez a la oposición exigir su dimisión. El motivo, la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por considerar la decisión del ministro de Interior arbitraria y contraria a derecho. Flor Carazo.
La dimisión de Fernando Grande Marlaska ha pedido la diputada popular Ana Belén Vázquez, que ha acusado al ministro del Interior de cesar a Diego Pérez de los Cobos por no ser un soplón. Marlaska ha asegurado que se mantiene la falta de confianza en el coronel, al que ha relacionado con el caso Kitchen.
Ejecute la sentencia del Tribunal Supremo y váyase. Hoy ya no solo está inhabilitado para seguir como ministro del Interior, sino que hoy moralmente usted está inhabilitado para ir a la carrera judicial.
¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control? Pues en ese tipo de personas es, al menos en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza.
El gobierno ve sencillo adecuar el cese de Pérez de los Cobos a la sentencia del Tribunal Supremo.
No ha sido la única polémica que ha tenido que lidiar hoy el ministro Marlaska, la dimisión aparentemente voluntaria de María Gámez como directora general de la Guardia Civil. Sigue dando que hablar. Publica hoy el diario ABC que el marido de Gámez, Juan Carlos Martínez, compró tres pisos, por 1 millón de euros entre los años 2009 y 2012, en plena crisis inmobiliaria. En esos años Martínez recibió grandes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía, motivo por el que se le relaciona con la causa de los ERE. Se lo reprocha a Marlaska la diputada del PP, Ana Vázquez, y Marlaska no se sale del discurso de lo que él llama, ha venido a llamar, profilaxis democrática.
2 pisos más supuestamente pagados con fondos de los ERE. Casualmente, los 4 pisos de la directora de la Guardia Civil suman 2,5 millones, la misma cantidad que anda buscando la juez de los ERE.
La directora de la Guardia Civil dimitió por una decencia democrática, una pulcritud democrática que ustedes absolutamente desconocen.
Otra reclamación del Partido Popular, en este caso por el caso Azud, una macrocausa judicial relacionada con la corrupción en la Comunidad Valenciana. La secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, pide una comisión de investigación en el Congreso para que el presidente valenciano, Ximo Puig, solo 2 meses de las elecciones, vaya a explicar la presunta financiación ilegal del PSOE en esta región. Desde el PSOE, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, le dice a Cuca Gamarra que la única corrupción que hay en este caso es la suya, la del PP.
No cabe esconderse. Tienen que dar explicaciones. No se puede ocultar la verdad sobre cómo se ha financiado el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana.
Ese es un caso, creo, importante del Partido Popular, de la corrupción del Partido Popular, de la que no se han desprendido, de la corrupción que no reprueban y ante la que no toman medidas.
Más cosas. La exconsellera de Educación catalana, Clara Ponsatí, fugada durante 5 años y medio de la justicia española, ya saben, lo venimos contando, regresó ayer a Barcelona. Fue detenida durante 6 horas, después el juez Llarena la dejó en libertad y esta mañana ha regresado a primera hora a Bruselas para participar en el pleno del Parlamento Europeo celebrado esta tarde y no ha perdido la oportunidad para colar su discurso. Vamos hasta Bruselas con Concha Lozano. ¿Qué ha pasado en ese pleno? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bronca en el Parlamento Europeo a cuenta de la detención de Ponsatí en España. La polémica se ha trasladado a la Eurocámara, donde la propia exconsejera catalana ha acusado primero a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de no poner en marcha su proceso de inmunidad, lo que le habría ahorrado, dice, el numerito de la detención en Barcelona.
Tengo que pensar si este incumplimiento de la defensa de la inmunidad ante un arresto ilegal de un miembro del Parlamento, algo que nunca había ocurrido en la historia de esta casa, ¿es una política de la presidencia o simplemente es la actitud que se nos merece a nosotros, los catalanes?
La intervención posterior y más subida de tono ha sido de la representante popular, la portavoz Dolores Montserrat, que ha acusado a Ponsatí y los eurodiputados catalanes de querer hacer lo que les da la gana en Europa, ha dicho, y de pisotear la democracia.
Todos sabemos que ustedes son prófugos de la justicia, que han atropellado la ley y que deben responder ante la justicia española. Ya está bien de tanto teatro secesionista, numerito electoral ayer en Barcelona, venderse como víctimas, de manipular la verdad.
Por último, ha intervenido también el representante de Ciudadanos, Jordi Cañas, que ha pedido no hacer del Parlamento Europeo un show político, dice, donde los prófugos de la justicia trasladan sus reivindicaciones.
Después de ser detenida y puesta en libertad en la noche de ayer, Clara Ponsatí, la exconsellera de Educación catalana, se tiene que presentar el próximo 24 de abril en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez Pablo Llarena. Así se lo comunicó ayer el magistrado antes, como decimos, de dejarla en libertad. Conocemos ahora con Lupe Ortiz cuál es la situación legal de Ponsatí en este momento.
La situación de Clara Ponsatí en este momento es de libertad provisional. El juez Llarena la ha citado en el Supremo el próximo 24 de abril para comunicarle entonces que está procesada por un delito de desobediencia. Es un delito que no conlleva pena de prisión, solo multa e inhabilitación, porque el magistrado instructor del procés ya no le puede atribuir la sedición que ha sido eliminada con la reforma del gobierno. Si Ponsatí decidiera no presentarse a esa cita, Llarena emitiría una nueva citación y si persiste en su actitud, entonces tendría que dictar una nueva orden nacional de detención y entrega. Esto supone que si Ponsatí volviera a España, sería de nuevo conducida por la policía ante la justicia.
Reunión celebrada hoy en el Ministerio de Agricultura, a la que no se ha presentado, por cierto, el ministro de Agricultura, Luis Planas. ¿Para qué la reunión? Para analizar la subida del precio de los alimentos con todos los actores de la cadena alimentaria. Unos precios que ha explicado hoy el Banco de España están en cifras nunca antes vistas y, en el caso de nuestro país, por encima de la media europea. Alejandro Morán.
El objetivo principal de la reunión era analizar la situación y frenar la subida de la cesta de la compra. El incremento de los precios es similar al del resto de la zona euro. España supera en la tasa de inflación interanual de alimentos en casi un punto al resto de Europa, con un 14,7%. En Europa es de un 13,8%, cuando lo normal entre 1997 y 2021 ha sido entre el 2,1% y el 2,4%. Por parte de los agricultores, lo que quieren es no trabajar a pérdidas. Con las ayudas actuales no pueden verse reflejadas en el precio final. Juan José Álvarez, de Asoja.
Hace falta medidas eficaces y medidas que haya de transparencia en estos costes. Y, por supuesto, que no sea el agricultor y el ganadero el que paguen las consecuencias.
La reunión duró 3 horas y, la verdad, sin mucha novedad. Se les culpa a las distribuidoras como los verdaderos culpables debido a la poca bajada de sus márgenes. Precisamente, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un estudio de los costes de producción. Antoni García, de COAG.
Es lo que hemos demandado, un observatorio sobre los costes de producción para saber exactamente de lo que estamos hablando, porque se anuncia esas reducciones potenciales de los precios sin que la reducción de los costes lo estemos percibiendo.
El futuro que nos espera será con gran incertidumbre, porque los problemas como la sequía o la guerra de Ucrania podrían hacer frenar la bajada de la inflación.
Gracias, Alejandro. Y este miércoles, este 29 de marzo, es el último día de privilegios fiscales para la Iglesia Católica en España frente al resto de entidades sin ánimo de lucro. A partir de hoy, renuncia a la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, también a las contribuciones especiales. Un acuerdo que han sellado esta mañana el Gobierno con la Santa Sede, con el Vaticano, también con la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia seguirá, por cierto, sin abonar el IBI y calcula el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se recaudarán al año, gracias a este acuerdo, 16 millones de euros.
Hoy el acuerdo que hemos firmado supone que la Iglesia Católica renuncia a los privilegios que tenía para no pagar determinados impuestos. En concreto, la licencia de obras, el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y también las contribuciones especiales. Este acuerdo entre el Gobierno de España y la Santa Sede supone el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica en el pago de los impuestos y de los tributos. A partir de hoy, la Iglesia Católica será tratada como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España.
Vamos con noticias de aquí, con noticias de Madrid, que, por cierto, es la región con mayor salud y bienestar de toda Europa, dice el informe de competitividad de la Unión Europea, que tiene la mejor sanidad del viejo continente, una distinción que ha caído, lógicamente, muy bien en el seno del gobierno regional. Eva Prat.
El gobierno regional está muy satisfecho por los resultados del informe de competitividad de la Unión Europea, que sitúan a Madrid como la región comunitaria con la mejor sanidad por encima de Estocolmo y como la mejor autonomía de España para vivir y trabajar. Enrique Osorio, vicepresidente regional.
Pues valoramos muy positivamente. La Unión Europea respalda que el liderazgo de la Comunidad de Madrid y el gran avance que ha experimentado desde el año 2019. La mejora de la Comunidad de Madrid es espectacular al escalar desde el puesto 63 al puesto 32 de un total de 234 regiones europeas. Somos la primera de España y la única de España que está dentro de las 50 primeras.
Según Osorio, el índice europeo se limita a reconocer la realidad de la Comunidad de Madrid.
Entre otros parámetros, este informe destaca la alta tecnología que se desarrolla, que se aplica, que se utiliza en los hospitales madrileños. Uno de ellos, el Gregorio Marañón, está de estreno. En los próximos días va a empezar a funcionar allí el nuevo edificio oncológico y de terapias avanzadas. 8 plantas, 18.000 metros cuadrados, que van a dar servicio a más de 1.700 pacientes nuevos cada año. Begoña Alarcón.
Son 18.000 metros cuadrados en los que se distribuyen 81 habitaciones individuales, 50 puestos de hospital de día y 44 espacios para consultas. Las instalaciones tienen áreas de investigación, ensayos clínicos, diagnóstico por imagen y habitaciones de aislamiento. Es un hospital de vanguardia, moderno, espacioso, totalmente humanizado, con mucha luz natural y hasta una gran terraza para que los pacientes puedan tomar el aire. El cáncer es una carrera de fondo y todo ayuda, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Infraestructuras como estas también es una forma más de acompañarles, de decirles que nos importa la evolución de su enfermedad por encima de todo y de que debemos poner a su disposición todos los recursos para que sea tratada con éxito.
El nuevo hospital oncológico y terapias avanzadas del Gregorio Marañón, creado para los pacientes que recibirán atención multidisciplinar. Su construcción y dotación tecnológica ha costado algo más de 33 millones y medio de euros.
Y otro de los motivos por los que la sanidad madrileña, la sanidad española en general, está altamente valorada por el resto del mundo es por la solidaridad de los españoles en materia de trasplantes, cuyo ranking lidera nuestro país desde hace ya varios años. Y hoy es el Día Nacional del Trasplante y vamos a conocerlo, vamos a celebrar conociendo cómo trabajan en el Hospital de la Paz, que es pionero en algunas de estas técnicas y que es además líder en trasplantes infantiles. Raquel Ruiz.
España es líder en generosidad, lo dicen las estadísticas, que nos sitúan a la cabeza mundial en número de trasplantes, pero también podemos presumir de hitos. Por ejemplo, el primer trasplante intestinal en asístola realizado en el Hospital de la Paz. Belén Esteban es la jefa de la Unidad de Coordinación de Trasplantes de este centro.
Después de trabajar mucho tiempo para intentar demostrar que esos donantes también podían donar el intestino, finalmente un donante para Emma, los padres accedieron a intentarlo y la verdad es que funcionó fenomenal.
Los avances son importantes, pero también la solidaridad del donante, que con su gesto puede salvar hasta 7 vidas.
Intentamos que una parte de ese hígado vaya a un niño y la otra parte o bien a un niño o bien a un adulto, para que ese regalo de vida que hacen esas familias beneficie al máximo número de personas posible.
El pasado año se realizaron en nuestro país más de 5.800 trasplantes, 15 cada día.
Más solidaridad, la que van a demostrar los madrileños el próximo 16 de abril. Ese día se celebra la 10ª edición de la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer. La capital, los madrileños se ponen las zapatillas de correr para apoyar la lucha contra esta terrible enfermedad y uno que ya las tiene preparadas es el alcalde Martínez Almeida, Mar García.
Carrera con repetidor, el alcalde Martínez Almeida.
Que voy a estar en corto, en zapatillas y en pantalón corto, y además creo que este año podré dar ya el paso adelante, no correré la de 4, sino correré la de 10 kilómetros y por tanto estaré ahí con todos vosotros acompañándoos y animando a todos los madrileños a que se apunten.
Madrid sale a la calle contra el cáncer el 16 de abril. Javier Salaberry, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer Madrid.
No solo recaudamos fondos para seguir investigando, sino también para dar visibilidad al cáncer, también para dar visibilidad a la prevención, la importancia de la prevención y la atención al paciente y a sus familias, ¿no?
Llenar el Paseo de la Castellana contra el cáncer.
Ya quedan menos de 2 meses para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Hoy hemos conocido el día de inicio de la campaña, será el 12 de mayo. En el caso de Móstoles, la cita electoral llega con polémica, con mucha polémica. La oposición exige la dimisión de la alcaldesa socialista Noelia Pose, que ayer presentó la lista del PSOE para las elecciones del municipio. Pues en esa lista, 6 de los 10 primeros puestos los ocupan personas investigadas por malversación y prevaricación. Pepe Frutos.
La candidatura mostoleña del PSOE bloquea cualquier posibilidad de diálogo después de las elecciones con Más Madrid, según el candidato de este partido, Gabriel Ortega.
Más Madrid Móstoles ni va a hablar, ni va a negociar, ni va a pactar, ni se va a sentar en una mesa con personas que estén procesadas.
El procesamiento se produce por la condonación de una deuda a una empresa de ITV. El candidato del PP, Manuel Bautista, reclama medidas al aparato del PSOE.
Espero que el señor Lobato
y la señora portavoz de gobierno, que han dicho, que han hablado de la limpieza y han hablado de lo higiénico que debe ser la política, tomen medidas.
Dejarán la candidatura solo si se abre juicio oral, reafirma el líder regional socialista Juan Lobato.
Como ha dicho la propia alcaldesa y los propios concejales, ¿no? Eso es lo que establece nuestro código ético y lo que ellos mismos han asumido como su responsabilidad.
Nunca pide otra cosa, afirma, a los demás partidos.
Otro caso de prevaricación, de presunta prevaricación en la comunidad, el del vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, del Partido Ciudadanos. Un juzgado de Alcobendas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía que lo involucra, presuntamente, insisto, en un caso de prevaricación urbanística. Patricia Cristóbal.
Sí, sabemos que el proceso se inició el año pasado a raíz de una denuncia del partido local Izquierda Independiente contra el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, también concejal de urbanismo, que ha dado pie a que la Fiscalía presente su propia querella, que ahora ha sido admitido a trámite en un juzgado de Alcobendas. Lo que se va a investigar es si efectivamente ese concejal y vicealcalde ha permitido la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en un suelo protegido de la ribera del río Jarama. El concejal de Izquierda Independiente, Juan Torres, pide poner el foco en este concejal líder de Ciudadanos.
Por permitir la actividad ilegal de una planta de residuos en la ribera del río Jarama. Nos acaba dando la razón a las sospechas que nosotros teníamos.
Por cierto, además de la Fiscalía, el propio partido Izquierda Independiente también se personará como acusación particular.
Porque los representantes públicos estamos aquí para defender los intereses públicos de nuestro ayuntamiento, no para beneficiar intereses privados.
La magistrada ha solicitado al ayuntamiento que emita un informe técnico en relación a los hechos investigados para conocer si existió efectivamente ese delito de prevaricación urbanística. Por su parte, desde el ayuntamiento consideran que esta acción judicial es un intento de Izquierda Independiente de tapar sus vergüenzas porque, según dicen, fueron ellos quienes en el pasado permitieron la apertura de esta instalación.
Y del exterior, como cada día en el enfoque, Ucrania, 399 días se cumplen hoy de invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en que quiere hablar con su homólogo chino, con Xi Jinping, todo en el día en que hemos conocido que finalmente van a ser 6 los tanques que España envíe a Ucrania. Carmen Pizarroso.
Invitación a Xi Jinping para visitar Kiev y participar en el proceso de paz ideado por Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky dice que está intentando por todas las vías diplomáticas posibles hablar con el presidente de China.
I gave all the diplomatic and public and not public to President of China.
Desde el comienzo de la guerra no han hablado. Entre tanto, las unidades de misiles estratégicos rusos han iniciado ejercicios de puestos de mando en el centro de Siberia. Con la llegada de decenas de tanques Leopard de Alemania, Portugal y Canadá a Ucrania, Kiev puede intensificar la planificación de su esperada contraofensiva, mientras que en el campo de batalla Rusia controlaría ya el 65% de Bakhmut. Los 6 Leopard españoles se enviarán tras la Semana Santa, una vez ya reparados y probados, como confirma la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Esos 6 carros de combate en este momento están siendo objeto de entrenamiento para ver que efectivamente funcionan adecuadamente en Córdoba y serán enviados a Ucrania después de Semana Santa.
Tiempo para el deporte, Nacho Aranda, el enfoque del deporte.